instrumentos modernos más peligrosos del siglo XXI lo constituye el dron. Y no estoy hablando de esos pequeños drones que las personas usan para filmar y grabar alguna cosa. Me refiero a esos mini aviones, ¿no?, que tienen misiles y que utilizan algunos gobiernos para hacer ataques y realizar misiones de vigilancia. Los drones son enviados con una precisión impresionante sobre blancos enemigos que la gente no tiene ni idea de que eso les viene encima. No lo están esperando. Y ese elemento sorpresa y de precisión hace que sean ataques extremadamente peligrosos. Los pilotos de esos drones se pueden encontrar a cientos de kilómetros de distancia y, contando con ayuda satelital, pueden proveer información crucial acerca de los enemigos y lanzar esos misiles con absoluta precisión, con una idea bastante clara aún del impacto que tendrá cuando llegue a tierra. Y los enemigos, conscientes de ese gran peligro, toman medidas para evitar tales ataques y evitan a veces aún hasta conversar con teléfonos celulares para no ser descubiertos. ¿Y qué si yo te recordara hoy que tú y yo nos enfrentamos como creyentes a un enemigo mucho más peligroso todavía? Que ese enemigo es un maestro del camuflaje y que sabe aún utilizar a otros como instrumentos para poder atacarnos con mayor eficacia. De manera que no lo vemos a él, sino que estamos frente a otros que él usa para que nos ataquen. Dice el apóstol Pablo: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Y también conocemos aquel pasaje de 1 de Pedro 5, 8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, a vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Yo quiero contarles de una historia que no menciona el nombre de Satanás, pero una historia en la que evidentemente estaba muy presente. Y me refiero a la historia de José en Génesis capítulo 39. Esa historia saca a la luz la realidad de que no tenemos que verlo para saber que está actuando detrás de sus camuflajes. Y quisiera que leamos juntos en Génesis capítulo 39 los versículos del 6 al 12 para leer acerca de esa historia. Dice así la palabra del Señor en Génesis 39, 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, hablando de Potifar, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó, y salió. Yo he titulado este sermón En el fuego de la tentación, porque ciertamente en esa situación era que se encontraba José. Y lo veremos bajo dos encabezados principales. Veamos primero el ataque lanzado contra él y luego la defensa que él utilizó para salir victorioso al final. Y al estudiar la tentación de José, nosotros realmente no simplemente estamos estudiando a José por estudiar a José. Estamos estudiando la estrategia del enemigo y cómo José usó las herramientas adecuadas para tener victoria, saber defenderse. El maligno sabe hacer uso de las oportunidades y nosotros tenemos que estar apercibidos de esa situación. La historia se encuentra en un contexto más amplio, obviamente, del libro. La vida de José en Génesis ocupa un gran espacio del libro y nos ayuda a entender cómo es que el pueblo de Israel salió de Egipto. Imagínense, ese libro fue colocado en las manos del pueblo de Israel para ellos poder entender cómo fue que ellos salieron de Egipto. ¿Cómo llegamos a Egipto? Que ahora tenemos que salir de Egipto. Bueno, la verdad es que ellos nunca llegaron. Ellos crecieron ahí. Hubo una familia que llegó a Egipto, que se estableció ahí, y de allí surgió una nación. Pero el libro les explica cómo fue que ocurrió todo, y la historia de José es precisamente una explicación buscando respuesta a esta pregunta. José fue vendido y llevado a Egipto en contra de su voluntad. Pero de manera súper interesante, no tengo el tiempo para buscarlo, pero en el Salmo 105 dice que Dios, en una reflexión de la historia del pueblo de Israel, dice que Dios envió delante de ellos a uno para lo que él iba a hacer. Dicen, no fue que lo llevaron unos mercaderes y lo vendieron. Era Dios que lo estaba llevando delante para que fuera primero. Es interesante la manera que de ver de Dios de las cosas. No necesariamente es nuestra manera de ver los problemas, pero así lo describe el Salmo 105 en ese sentido. El hecho es que la vida de José es muy aleccionadora con respecto a muchas cosas, pero la sección que leímos nos brinda la oportunidad de aprender cosas con respecto a cómo los creyentes son atacados y cómo nosotros estamos supuestos a defendernos. En la palabra encontramos ejemplos negativos, como la caída de David, la caída del apóstol Pedro, pero también encontramos ejemplos positivos, como este ejemplo de José. Y Dios nos dejó esta historia, no para que admiremos a José, sino para que imitemos a José y podamos vivir para la gloria de Dios. Veamos en primer lugar el ataque entonces. ¿Cómo ocurrió este ataque? Y quiero mencionarles algunos elementos de esta tentación, de este ataque. Y lo primero es poder ver cuál fue el móvil o el origen, el génesis de esta tentación. Y con lo que el texto introduce la narración de la tentación es con una descripción acerca de la belleza de José. Dice en el versículo 6 que José era de gallarda figura y de hermoso parecer. Parecería una información de gratis que allí se dice que no tiene mucha relevancia, pero en esta historia tiene mucho que ver. Es importante tomar este detalle de la historia. Había algo en José que le hacía un blanco de ataque en este tipo de tentación. Hermanos, la belleza es un regalo de Dios. Dios es que hace la creación tan hermosa. Porque Dios es el Dios de la estética. Sabemos que nosotros podemos tener una estética distorsionada. Solamente hay que echar un vistazo a la cultura moderna para tener una idea de qué cosas el hombre llama cultura. Pero la verdad es que Dios hace cosas hermosas. ¿Sí? En sus criaturas, sin embargo, no nos hizo a todos iguales. Y algunos los hizo con más hermosura que a otros. Hay hermosura interna y hermosura externa. Hay algunos que tienen la gracia de tener las dos cosas. Es un regalo de Dios. Dios los hizo así. Lo que tenía José no era malo, pero fue objeto de tentación. ¿Ven lo que estoy diciendo? La belleza la da Dios. Pero eso que Dios nos da, puede ser riqueza, puede ser fama, puede ser que Satanás lo utilice para poder provocar una tentación. Hay ciertas películas que presentan un mundo distinto al nuestro. ¿Ustedes no se han fijado? Es un mundo en el que todos son buenos mozos. ¿Ustedes ven una película? Todo el mundo es buen parecido. Excepto cuando es una película de ciencia ficción que necesitan otro tipo de personajes. monstruos y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que nos presentan un mundo que no es exactamente como debe ser. La Biblia habla de personas que eran particularmente hermosas, porque no todos eran hermosos. Pero habla de algunos que eran particularmente hermosos. Menciona a Sara, Rebeca, Raquel, Moisés, David, Abigail, Absalón y Esther. Y en esta historia se nos menciona a José. Ellos no tenían la culpa de ser hermosos, pero no podían gloriarse por ello. Podían verlo como una bendición, pero podían verlo también como una ocasión para caer en tentaciones. Hay un aspecto negativo en la belleza. Por un lado, no todo lo que brilla es oro. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, dice Proverbios capítulo 31. Por el hecho de que alguien sea hermoso o bello, no significa que sea bueno. La carrocería puede ser preciosa y el motor malo. Pero por otro lado, otro aspecto negativo de la belleza es que atrae a otras personas por las motivaciones incorrectas. O sea, que una persona puede ser hermosa y utilizar su hermosura incorrectamente, pero puede ser hermosa y ser objeto también de que se interesen personas incorrectas. El porcentaje de pretendientes incorrectos será más alto con ese tipo de personas hermosas. Y se necesitará de discernimiento y sabiduría para conocer las intenciones. La belleza en un hombre puede provocar situaciones como la que nosotros encontramos aquí en el libro de Génesis. Abraham y Sara pasaron por un momento difícil a causa de la belleza de Sara. En Génesis capítulo 12 leemos que Abraham tuvo miedo al llegar a Egipto porque él sabía que su mujer era hermosa. Él tenía miedo de que lo mataran para querer quedarse con su mujer. Y eso hizo que acordaran entre ellos decir que ellos eran hermanos. Ya tú sabes, cuando nosotros no lleguemos allá, hermano, Nada de ni cariñito, ni amorcito, nada de eso, Ahora eso los metió en un gran problema cuando Faraón metió entonces a Sara en su propia casa. Y ustedes pueden imaginarse la intención. Dios entonces interviene y se salvaron por esa intervención divina precisamente. Porque quién sabe cómo hubieran podido terminar las cosas. La belleza de José le fue un inconveniente en esa parte de su vida. Esta mujer puso sus ojos sobre él. Dice en el versículo 7, sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Miró a José con deseo. Y aprendemos de aquí que no solo los hombres caen a través de la tentación de los ojos, sino que las mujeres también. No buscan necesariamente lo mismo, pero también miran y codician. Ciertamente es mala la condición de los hombres que no se cansan de mirar y voltean la cara desvergonzadamente. Como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Y muchas mujeres comparten la culpa de ellos por la forma en que andan, por la forma que visten. El asunto es, amados hermanos, que la ventana de los ojos puede ser un problema tanto para el hombre como para la mujer. En este caso estaba la belleza de José y esta mujer seductora. Hermanos, esto es algo viejo. Y los que trabajan en publicidad saben que esto es así. Y que estas cosas funcionan de esta manera. Y por eso todos los comerciales los llenan con mujeres mal vestidas. Y hombres también. O sea, puede ser un hombre un anuncio de perfume. Y pueden poner un hombre, una mujer, y lo ponen semidesnudos o desnudos. Ya ahora las cosas, no hay límites en las cosas que hacen. Para vender lo que sea, utilizan ese recurso. ¿Por qué? Precisamente porque el hombre y la mujer caen a través de la mirada. Por eso es necesario que junto con Job, nosotros podamos hacer un pacto con nuestros ojos para no detenernos a ver tales cosas. O rogar como el salmista en el Salmo 119:37, aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. ¿Estamos nosotros orando eso? Hay un texto en Ezequiel que nos muestra cómo las mujeres también deben cuidar sus ojos. En el capítulo 23 el profeta enseña cómo recibió revelación de Dios con una historia de dos mujeres que fornicaron en su juventud. Y dice en Ezequiel 23:14, y aumentó sus prostituciones, vio hombres pintados en la pared, figuras de caldeos pintadas con bermellón, ceñidos sus lomos con cinturones y amplios turbantes en sus cabezas, con aspecto de oficiales todos ellos, semejantes a los babilonios de Caldea, tierra de su nacimiento. Cuando los vio, se apasionó de ellos y les envió mensajeros a Caldea. ¿Ven ustedes? Eran unas pinturas, eran hombres pintados. Era una especie de pornografía de aquellos días. Y dice que eso encendió el asunto. Hay ciertos tipos de revistas femeninas y de adolescentes cuyo propósito es alimentar ese tipo de codicia. Y en ellas se presentan las fotos de los artistas, de los actores favoritos. Y las mujeres las compran para hacer lo mismo que hacían las mujeres en Ezequiel 23. Y lo mismo que hizo la mujer de Potifar. Y en ese sentido, las palabras de Cristo también se cumplen y podemos aplicarlas en ese contexto. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Esta mujer de seguro miró a José muchas veces antes de verle en la manera en que nos dice el texto. Hubo un comienzo que desembocó en la historia que hoy estamos estudiando. Hubo una primera mirada de codicia. Dio rienda suelta a su imaginación entonces. Dice Calvino que los ojos de esta mujer se convirtieron en antorchas para inflamar el corazón de corazón, el deseo de corazón. Debemos cuidar nuestros sentidos, las puertas del alma, porque pueden infectar todo nuestro ser. Yo creo que esta historia está allí con esas palabras y esa descripción de qué fue lo que pasó, de la belleza de José y cómo esta mujer lo miró, para que nosotros guardemos la ventana de nuestros ojos, para que nosotros sepamos lo que puede ocurrirnos. Debemos estar en guardia y guardar la entrada al alma que hay de allí, de cosas allí fuera. Pero ese fue el génesis de la tentación. Ahora, ¿de cuál naturaleza, de qué naturaleza fue esta tentación? Bueno, fue una tentación de naturaleza sensual. Ella dijo, acuéstate conmigo. Es un eufemismo muy claro. Le propuso abiertamente lo que quería. En el área de los apetitos de la carne, de los deseos naturales, no era una tentación a quitarle la vida a alguien, no fue una tentación a robar, sencillamente era una tentación en un pecado sexual. No era una tentación a decir una mentira. Era que un hombre satisfaciera sus apetitos carnales. ¿Y qué cosas podían pasar por la mente de un hombre joven como José? Quizás José pensaría algo como, José, ya tú tienes casi 28 años, ya tú no eres un muchacho, y tienes los apetitos de un hombre. Has sido un esclavo por más de 10 años, no estás casado, estás solo. No tienes tu derecho a una relación sexual, esta es tu oportunidad. Quizás Dios le está poniendo aquí en mi camino. Y si es tan bueno, no puede ser malo. No hay nada más natural que una buena relación con una mujer atractiva. Los cálculos hacen de José un hombre de unos 27 años cuando enfrentó esta tentación. Él tenía 30 cuando se presentó ante Faraón y habían pasado 2 años desde que el jefe de los coperos se olvidó de José hasta su comparecencia ante Faraón. Y concediendo un poquito de tiempo aquí allá, quizás 1 año desde que fue encarcelado hasta que fue honrado, José tenía unos 27 años de edad, 28 años, después de haber trabajado casi 11 años en casa de Potifar. Era una tentación fuerte. Ahora, ¿qué dice la Escritura a los jóvenes? Cuando el libro de Proverbios, por ejemplo, le habla a los jóvenes, encontramos en el capítulo 2, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 9, advertencias contra los pecados sexuales, contra las pasiones juveniles. El apóstol Pablo advirtiendo a Timoteo, ten cuidado de esas pasiones juveniles. El apóstol Pablo advirtiendo a los corintios, huid de la fornicación. Porque es una tentación fuerte. Y debemos actuar en correspondencia con la fuerza de la naturaleza de esa tentación. Esa era la tentación que le estaba enfrentando. de esa naturaleza. El origen, la naturaleza de la tentación, veamos el instrumento. El instrumento de la tentación fue nada más y nada menos que la mujer de su amo. La mujer de su amo. No podemos asumir que fuera una mujer carente de belleza. Pero lo que hacía fuerte esta tentación es que era la mujer de su amo. Era una mujer importante, quiéralo o no en su vida. De haber conquistado a José, probablemente no habría sido ni la primera ni la última relación extramarital que iba a tener esta mujer. Pero el hecho es que con todo esto, la señora Potifar era una mujer importante en la estima del mundo. Era la esposa de este hombre de importancia en Egipto. Y ella se podía convertir en una aliada valiosa para José, o podía ser una enemiga para él, dependiendo de cómo él respondiera a la oferta. Si por razón de retener a su trabajo él hubiese cedido a esta propuesta indecente, José nunca se hubiera convertido en primer ministro de Egipto. ¿Ven ustedes cómo esta historia encaja perfectamente en el contenido de la naturaleza del libro? Imagínense lo que hubiera ocurrido. Hermanos, la prosperidad, el alcanzar lugares de preeminencia, la fama, pueden ser momentos de grandes peligros. José acababa de alcanzar una posición de gran responsabilidad. Le habían confiado las cosas de esa casa. Y ahora llega la tentación. Sus hermanos le habían vendido su cuerpo. Y ahora esta tentación está diciendo, vende tu alma también. Vende tu alma al pecado. Y el diablo utilizó esta misma arma con los mismos argumentos, en otro sentido, con el Señor, para que él se saciara sus apetitos carnales. De estas piedras que se conviertan en pan, todo esto te daré si postrado me adorares. Y allí estaba José enfrente de esta tentación. Como dice alguien, se necesita una mano firme para llevar una copa llena y se requiere de una buena cabeza para permanecer firme cuando uno está en una gran altura. O sea, él estaba en un lugar de prominencia, el instrumento era la mujer de su amo, nada más y nada menos. No era cualquier mujer. Iba a perder el trabajo. Era su trabajo que estaba en juego y su libertad. En cuarto lugar, en este ataque, podemos hablar del lugar de la tentación. ¿Dónde fue que esto ocurrió? ¿Dónde ocurrió esto? Lejos de su casa. Muy lejos de donde estaba su papá y su familia. ¿Quién se iba a enterar? Dice alguien, un buen hogar actúa como una influencia que refrena la conducta de sus niños. Pero una vez están lejos de casa, la emancipación puede conducirles a echar la precaución al viento y sucumbir fácilmente a los encantos pecaminosos de una cultura impía, especialmente si la piedad de la persona es meramente convencional, de nombre. La apariencia de civilización es tan delgada que los navegantes a solo 10 millas de la costa se despojan a menudo de todo freno moral. O sea, son gente que vivían de la navegación, aparentemente decentes, se montaban en el barco y ya un poquito lejos de la costa ya se entregaban a sus pecados. Y José estaba sumamente lejos de su familia. Si la piedad de José fuera solamente de apariencia, él habría caído de seguro, como muchos otros. Nuestra religión no debe depender del lugar donde nos encontramos. Dice James Montgomery Boyce, ¿por qué es que jóvenes que profesan cristianismo van a la universidad y terminan viviendo con un novio o una novia, cosa que no hubieran hecho de haberse quedado en casa? ¿Por qué es que un hombre en un viaje de negocios hace aquello que probablemente se hubiera resistido a hacer en el pueblo en el que él vive? ¿Por qué los cristianos transigen en sus conversaciones y acciones, en fiestas, de un modo que no harían en circunstancias normales de la vida diaria? La razón es la baja visión de Dios que tienen. Pueden profesar creer en Dios y pueden llegar a pensar de sí mismos como cristianos buenos, pero lo que realmente tienen es una visión tribal de Dios. Piensan de Dios como el Dios de la familia, pueblo o mundo de trabajo local, pero distante, y no el Dios único, universal, de todos los tiempos y lugares. Permíteme decirlo claramente, Dios está tanto en la fiesta de la oficina como en tu cubículo de trabajo. Está presente en el pueblo en que está ubicada tu universidad, como también en tu pueblo natal. Está presente en un burdel como en la iglesia. Dios es omnipresente, está en todas partes. Pero en este lugar, lejos de su familia, era una tentación fuerte para este joven. Pero hablemos también de la intensidad de la tentación. Y la intensidad de la tentación la vemos en las palabras del versículo 10, cuando dice, y ella insistía a José día tras día. Día tras día. Pero él no accedió a acostarse con ella. Esta mujer no tenía vergüenza. Lo acosó directa y descaradamente. Era persistente, era calculadora. Era una tentación fuerte porque era repetida, que es una de las estrategias que usa el maligno. Él regresa con argumentos distintos. Si no te pudo convencer la vez anterior, te va a decir otra cosa para que caigas. Te familiariza con el pecado para que te acostumbres, porque un pecado que primero te luce horrible, luego te es familiar y lo cometes. Nada frenaba a esta mujer, pero nada seducía a José. Y finalmente la ocasión de la tentación. ¿Cuál fue la ocasión de este ataque? Bueno, dice, sucedió un día donde no había ninguno de los hombres de la casa ahí dentro. Estaban solos. Ella repitió su invitación e hizo los arreglos para tener la casa sin ninguno de los siervos. Y el combate llegaba a un momento decisivo. Y el factor final que hizo que esta tentación fuera especialmente fuerte fue el hecho de que ella buscó una ocasión, una oportunidad perfecta. Solo él y solo la señora Potifar en casa. Por lo menos así pensaba ella. En realidad habían dos más con ellos. Dios y el diablo. El pecador peca más fácilmente cuando sabe que nadie lo está mirando. Piensa que no se va a saber. Y José podía pensar eso, que nadie iba a saber nada. Pero nadie, sí, nadie excepto la persona con la que tú pecas y Dios. Es interesante cómo hoy las personas le tienen miedo a las cámaras. Y estos crímenes se descubren porque las cámaras están por todas partes. Oh, el día del juicio, cuántas cosas va a revelar. Cuando las cámaras del Altísimo sean las que muestren las cosas como son. Llegó el momento cuando era un asunto entre su vida o su carácter, su libertad o una limpia conciencia. Y él estuvo dispuesto a arriesgar su vida antes de que ser culpable de esa maldad delante de Dios. Hermanos, ese fue el ataque. Pasemos ahora a ver la defensa. Un ataque feroz. Vimos seis elementos que hicieron de esa tentación algo sumamente fuerte. Sin embargo, nuestro personaje salió victorioso en un terreno en el que tantos han caído. ¿Y cómo lo logró? Yo creo que José supo utilizar muy bien sus armas de defensa para esa ocasión. Y hay dos cosas que salen a relucir en esta historia y que todo creyente debe tener e implementar. Una perspectiva correcta de la naturaleza del pecado y una acción consecuente con la naturaleza del pecado. Una perspectiva correcta de la naturaleza del pecado y una acción consecuente con la naturaleza del pecado. En primer lugar, una perspectiva correcta de la naturaleza del pecado. José no mitigó el carácter horrendo del pecado. José no mitigó el carácter horrendo del pecado. Él dijo, ¿cómo entonces iba yo a hacer esa gran maldad y pecar contra Dios? Así lo mencionó él. Una de las críticas que se le hacía mucho al presidente Obama es que podían salir los crímenes más horrendos en las noticias y él nunca utilizaba la descripción de maldad en las cosas que acontecían. Esa palabra no se encontraba en su vocabulario. Porque si él usa la palabra maldad, estamos hablando de que hay una moral que define que hay cosas que son buenas y malas. Y ese vocabulario él lo quería borrar de su lenguaje para poder vivir en un ambiente de tolerancia para todas las cosas que él incentivó. Y sí, yo sé que las actitudes de muchas cosas que hace el presidente Trump no son recomendables, pero ha hecho cosas que, oye, a uno le hubiera gustado que los otros hubieran tenido los pantalones para hacerlas. Y una de ellas, cuando han pasado estos crímenes, él ha hablado de que eso es una horrenda maldad. Y por llamar las cosas por su nombre. José llamó a este pecado por su nombre. Porque uno de los problemas es cuando la nomenclatura es cambiada, cuando empezamos a ponerle otros nombres a las cosas. Y ese es uno de los grandes trucos de Satanás, promover la maldad bajo otros nombres que no suenen tan horrendos. Por eso algunas personas hablan del mal carácter como si fuera una persona que realmente dice las cosas como son. O esa autoestima, cuando de lo que estamos hablando realmente es de orgullo. O cuando él habla de progreso, de que él quiere echar hacia adelante, cuando no hay otra cosa que codicia y envidia. Le cambiamos el nombre y las cosas lucen de otra manera. Las perversiones que son condenadas en la Biblia son llamadas un estilo alternativo de vida. La fornicación es conocernos mejor. Y el adulterio es un intento por curar la pérdida de brillo en el matrimonio. José dijo, ¿cómo haría yo este grande mal? Llamó al pecado por lo que es. Tú lo puedes llamar lo que tú quieras, pero para Dios sigue siendo lo mismo. Y seguirá siendo pecado y causando estragos. Así lo vio José y así es necesario que tú y yo lo veamos si queremos tener victoria. En segundo lugar, José entendía que el pecado generalmente hiere y afecta a los demás. El pecado hiere y afecta a los demás. Él lo tenía también eso claro. Esa fue la parte que él más elaboró en su descripción. Dice en el versículo 8, pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? José sentía una gran deuda moral con Potifar porque él depositó su confianza en él. Potifar puso a José en una posición de autoridad sobre todo lo que él poseía, excepto su mujer. La señora Potifar tenía marido, lo cual sellaba el asunto. Ni José ni ella tenían libertad para violentar ese pacto matrimonial. Cuando Abimelec fue prevenido por Dios para no pecar contra Sara, Abimelec le dijo, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. O sea, diciéndole, óyeme, es que Abraham, tu esposo, es como un velo para que no te miremos. Esa mujer tiene dueño. ¿Ven el punto? Pecar con esa mujer iba a ser pecar contra Potifar también. Él vio lo que él haría contra ese hombre. Y su sentido de gratitud hacia ese hombre le guardó y le protegió. José fue guardado del pecado porque pensó en las consecuencias de los demás. Y de manera particular pensó en Potifar. Nunca se me olvida, en una de las conferencias pastorales que asistíamos hace unos años atrás, uno de los pastores, mirarnos a los ojos con un rostro fuerte y decir, cuando tú seas tentado, piensa en tu mujer, piensa en tus hijos, piensa en cada hermano de la iglesia. ¡Wow! Una manera inolvidable de decirlo. Y es lo que estaba en la mente de José. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Yo estoy viendo a Potifar. Yo no puedo hacer eso. Él no está aquí, pero yo lo estoy viendo como si estuviera aquí. Y eso lo frenó. Eso lo frenó. ¿Qué pasará con los demás? El hombre no debe querer ser feliz a costa de los demás. No debe ser. El hombre cree que tiene derechos, que puede llevarse y arrastrar a los demás consigo, pero no. Yo no tengo el derecho de afectar a los demás con mis pecados. ¿Cómo haría yo este grande mal, no solamente contra Dios, sino también contra los demás? ¿Recuerdan las palabras del Señor en Mateo 18? Al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Pero es inevitable que vengan piedras de tropiezo. ¡Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Es nuestro deber considerar las implicaciones de nuestros pecados cuando venga la hora de la tentación. ¿Quiénes serán afectados por esa tentación. En tercer lugar, José sabía que el pecado siempre es una ofensa contra Dios. José sabía que el pecado siempre es una ofensa contra Dios. Además de ver el pecado como pecado y de considerarlo como algo que hace daño a los demás, José también vio el pecado como una ofensa contra Dios. Como decía David, contra ti solo he pecado. Sí, el pecado de David fue contra Urías, fue contra Betsabé. Pero no importa contra quién hayamos pecado entre los hombres, el pecado siempre es mucho más ofensivo porque lo cometemos contra el Dios de gloria. Para José, la presencia de Dios era más real que la presencia de la misma mujer de Potifar que estaba ahí. Y eso era lo que José estaba contemplando. La realidad de que ceder sería pecar contra Dios. Para la mujer de Potifar, ¿y qué importa? Mis dioses me lo permiten. Pero José dijo, mi Dios no. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Conocía al Dios verdadero. Sabía la diferencia entre el bien y el mal. Había sido salvado por la gracia de Dios. ¿Cómo le iba a pagar a Dios así? Y ahora que nosotros vivimos en el nuevo pacto, que podemos ver a nuestro Cristo crucificado por causa de nuestros pecados, también tenemos que estar en la hora de la tentación y no solamente decir, ¿cómo yo cometería esto contra Dios? Sino contra mi Cristo que está en la, estuvo en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados. Y esa visión de la naturaleza del pecado nos guardaría mucho. Pero él no solamente tenía esa visión correcta del pecado. Él también tuvo una acción consecuente con la naturaleza del pecado. Un entendimiento correcto por una acción correcta también. Y en ese sentido, José estaba resuelto a decirle que no al pecado. José estaba resuelto a decirle que no al pecado. José no titubeó en hacer saber cuál era su posición. Lo puso claro delante de ella. ¡No! ¡No! ¡No voy a hacerlo! Por eso es recomendable, cuando tú llegues a una situación donde tú llegas nuevo, deja saber que tú eres cristiano, porque eso te puede liberar de muchos problemas. Deja saber, yo soy creyente, hijo de Dios. Debemos actuar tan claros como José, porque si no le hacemos el trabajo más fácil al diablo. Si no lo ponemos claro, la situación se hace mucho más fácil para el diablo. Él dijo que no. No había nada que debatir. No había nada que pensar ni deliberar. Déjame pensarlo, te contento mañana. No. Ella era la que tenía que cambiar de actitud. Ella era la que tenía que cambiar, abandonar su pasión. La única respuesta posible. De otra manera, no. Y él tomó, por así decirlo, la espada del Espíritu. Y donde Cristo dijo, escrito está, José dijo, la voluntad de Dios es mi santificación, que me abstenga de fornicación. Tenemos que ser decididos y firmes. ¡No! En segundo lugar, José estaba determinado a no escuchar las sugerencias del pecado. José estaba determinado a no escuchar las sugerencias del pecado. Habíamos visto cómo ella insistía. Cada día, José. Pero él no accedió a acostarse con ella o estar con ella. La esposa de Potifar no estuvo dispuesta a recibir un no como respuesta. Estaba obsesionada. Los argumentos de José le entraron por un oído y le salieron por el otro. No le importaba la santidad de su matrimonio ni la relación de confianza que podía haber entre él, entre ellos, entre su esposo y José. Y mucho menos la opinión de Dios. Lo único que le interesaba era saciar sus apetitos. La insistencia de esta mujer en esta historia nos deja ver con claridad que una resistencia victoriosa a la tentación no implica que esa tentación se ha desvanecido. Para mí fue de aliento esta mañana en mi devocional meditar en Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y me puse hasta a escribir algo que después ponga en mi blog, porque eso nos muestra que habrá momentos de tregua en esta batalla, momentos en los que el diablo se irá. Pero nunca pensemos que él se va para no volver. Recuerden cómo él tentó a Cristo y lo dejó por un tiempo, hasta que apareciera otra oportunidad. Y lo mismo hace con nosotros. Pero hay momentos de tregua, gracias a Dios, donde él se va de verdad, como dice el texto. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y son una bendición. Pero nunca pensemos que una victoria de no haber caído en un pecado significa que el diablo no está ahí todavía. Recuerden que él no tentó a Cristo una vez. ¿Verdad que no? Fueron tres tentaciones. En ese contexto, ¿no? Pero podemos ver el paquete general. Él intenta como esta mujer. Y podemos ver hasta los argumentos. ¿Y quién lo va a descubrir? Es que solo alguien como tú puede satisfacer mis necesidades. De todas maneras, nos vamos a casar, tú y yo. Vamos a casarnos. Ese es el tipo de argumento en estos contextos, ¿no?, que se utilizan. Es que yo me siento tan sola. La gracia de Dios cubre ese pecado también. Mira, es solamente esta vez. Te juro que más nunca nos volvemos a ver. Esos son argumentos reales que se usan para caer en ese tipo de pecado. Y ustedes pueden imaginarse el acoso de esta mujer que perduró por un periodo indeterminado de tiempo. Y José se mantuvo firme. Él sabía que iba a tener que pagar un precio por su postura. Se mantuvo firme a pesar del tiempo, a pesar de las insistencias, porque el camino de la santidad es un camino largo de perseverancia. No es una victoria aquí y una victoria allá. Es toda una trayectoria en la que nosotros podamos al final salir victoriosos. Y no solamente estaba él determinado a no escuchar esta sugerencia, José estaba dispuesto a huir del pecado. José estaba dispuesto a huir del pecado. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Antes José había hablado con la mujer, había dado sus argumentos. Pero ahora que ella se había aferrado a él de este modo, no había nada más que hablar. Solo había una opción, huir. Y él estaba determinado a no caer. Su determinación fue clave en su victoria. Alguien dice que algunos cuando son tentados de estas maneras salen huyendo, pero le dejan la dirección y el teléfono al diablo. Oh, para salir victoriosos hay que salir huyendo. Alejarnos lo más posible. Huid de la fornicación. Y aplíquenlo al internet, a las vallas publicitarias, a la pornografía. Aplíquenlo a todos, a las compañías no edificantes. Aplíquenlo. Huid. Huid. Normalmente cuando una persona sale corriendo es cuando está perdiendo, ¿no es así? Está perdiendo y salió corriendo en una guerra, en una batalla. Lo extraño que huir en esta batalla, eso es una victoria. Eso es una victoria. Decía Matthew Henry, es mejor perder una buena túnica que perder una buena conciencia. La decisión que tomó José marcó el curso de su vida y aún el curso de la historia. Ese era un momento crucial en su vida, como hay momentos cruciales en nuestras vidas. Momentos cuando el carácter y el destino depende de una decisión. Amado joven que estás aquí, tú nunca sabes hacia dónde te llevarán tus decisiones. Pero cuidado, en ocasiones Dios te complace y te da lo que tú deseas para tu propia perdición. Los gadarenos pidieron a Cristo que se fuera de sus contornos y Cristo se fue. Y no tenemos que pensar mucho para saber quién salió perdiendo en ese negocio. Joven, sal huyendo por tu vida. Corre por tu vida. Y amados en general, ¿estamos conscientes del enemigo al que nos estamos enfrentando? Hermanos, estamos en una guerra. Es una guerra espiritual. ¿Quieres tú saber qué tan poderoso es nuestro enemigo? Si el tipo de armas que hay que utilizar contra un enemigo nos puede dar una idea de lo poderoso que es el enemigo, tan solo tenemos que leer Efesios capítulo 6 y ver allí la armadura del creyente. y ver todo lo que Dios nos da para nosotros poder salir victoriosos. Fortaleceos en el Señor. No vayas en tu fuerza, sino en el poder de su fuerza. Revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir y estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es cualquier enemigo, amados hermanos. Y por eso entonces tenemos que ceñirnos con la verdad, vestirnos con la coraza de justicia, todo lo que hay aquí hasta el final con la oración. ¿Qué tipo de enemigo debemos nosotros suponer que vamos a enfrentar con un arsenal semejante como el que se describe en Efesios capítulo 6? ¿No nos dice algo de lo que Dios piensa acerca de ese enemigo? ¿Qué tipo de enemigo tú estás enfrentando? La palabra de Dios lo dice tan claro que no hay lugar a la menor duda. Es un enemigo peligroso, astuto, mañoso, engañoso y mentiroso. Y utiliza su ropa de camuflaje para que no lo descubramos. Se hace pasar por un ángel de luz. Y es descrito, sin embargo, como un león rugiente y como un dragón. Y muy bien, Juan Bunyan lo nombra Apolión. Es un gran enemigo. Tiene una experiencia vastísima. Ha derrotado a muchos. Se atreve a arremeter aún al Hijo de Dios. Y hasta llenó el corazón de uno de sus apóstoles para que le traicionara. Estorbó a Pablo para que no predicara el Evangelio. Diseminó falsos profetas entre las iglesias para crear confusión y minar la fe de muchos. ¿Y tú piensas que puedes andar tranquilamente con un enemigo así a tu alrededor? Está tan bien camuflajeado que no los ves. No lo ves cuando él se acerca y está a tu lado. Cuando te utiliza a ti como tentación contra otros y cuando utiliza a otros para tentarte a ti. No era la esposa de la mujer de Potifar nada más la que estaba ahí. Ahí estaba el diablo utilizando a la mujer de Potifar. Y así está el diablo utilizando tu computador, tu televisor, tu compañero de trabajo, tu esposa, mil cosas, tu compañera de estudios en la universidad, mil cosas sabe utilizar el diablo para traer su tentación al pueblo de Dios. ¿Recuerdas las palabras de Cristo a Pedro? Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Cristo no le dijo, pero no te apures, ya yo le negué el permiso. No, le dieron el permiso. Le dieron el permiso y cayó Pedro. Pedro negó a Cristo y no se perdió porque Cristo oró por él. Cristo sabía de lo que él estaba hablando. Él había enfrentado a ese mismo enemigo. Por eso, mientras Pedro lo tomó muy descuidado, Cristo dijo, yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti. Él sabía lo que era. Él sabía lo que significaba. El que ha estado en una guerra y sale con vida, no quiere volver otra vez a ese ambiente. Y muchas veces no les gusta ni hablar de lo que vieron. Hermanos, si Dios nos ha dado unas armas así para defendernos, estamos contra un enemigo muy poderoso. El lenguaje bíblico es, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Resistid al diablo. José fue tentado, él no buscó la tentación. Enfrentemos las tentaciones que lleguen, pero no salgamos a buscarlas. No nos pongamos nosotros mismos en la tentación. ¿Y estás tú pasando por un momento de dificultad y tentación? Hermano, soporta todavía más por amor a Cristo. José está en esa nube de testigos para decirte que sigas adelante. Porque la bendición de una paz de conciencia no tiene comparación. El placer del pecado es pasajero, es fugaz. Mientras que sus consecuencias muchas veces se lamentan durante toda la vida. Soporta más, mi hermano, mira a Cristo, no te desanimes. Si José pudo, tú también, porque la misma fuente de gracia está a tu disposición. Piensa en Jesús. ¿Qué te dice la mirada de Jesús? Hay un himno, y con esto concluyo, un himno que cantábamos antes. Se llama Tentado, no cedas. Dice, tentado, no cedas. Ceder es pecar. Mejor es con Cristo luchar y triunfar. Valor, pues, cristiano, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. Y dice el coro: en Jesús, pues, confía, en sus brazos tu alma. Hallará dulce calma y Él te hará vencedor. La segunda estrofa dice: evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, gobierna tu voz, tu corazón guarda de ofensas a Dios. Y la última estrofa dice: fiel a la palabra y enérgico sé, en Cristo tu amigo pon toda tu fe, sé siempre honesto, de Dios es tu ser, corona te espera y vas a vencer. ¡Qué asalto tan terrible el que recibió José! Pero ¡qué defensa! ¿De qué manera se defendió? Nosotros no estamos hablando de un guerrero del que nosotros, con quien nosotros no tenemos nosotros nada que ver. No estamos hablando de que esta misma semana tenemos batallas que librar. Un mismo enemigo contra el cual luchar. ¿Cómo tú lucharás? ¿Qué argumentos utilizarás? ¿Le vas a hacer el trabajo fácil al diablo? ¿O serás un aliado? O que el Señor nos ayude por amor a Cristo. Por amor a Cristo, a decir que no al pecado. La carne es débil. El espíritu dispuesto, la carne es débil. No nos atrevamos a hacerlo en nuestras fuerzas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero no cedas. Tentado, no cedas.